Gracias, maravillosa canción que nos lleva a contemplar a nuestro verdadero rey y no un rey del pasado, un rey que reina ahora, es presente, pero también futuro, un rey que gobierna este mundo y que no se ha olvidado de este mundo y que lo tiene en sus manos y que nos dice con esperanza de que él vendrá, ese rey, a buscar a sus hijos. Qué maravilloso contemplar a nuestro rey y alabarle a nuestro rey. Vamos a entrar en un tiempo de lectura, la lectura de la palabra de Dios y la lectura del sermón de hoy, que se encuentra en Isaías 1, del 2 al 7, y nuestro hermano Víctor nos va a leer esta. No escucho nada, Víctor, no se escucha.
Apagado el micrófono. Está apagado el micrófono. ¿Ya? Oigan cielos y escuche tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. La tierra de ustedes está desolada, sus ciudades quemadas por el fuego, su suelo lo devoran los extraños delante de ustedes, y es una desolación como destruida por extraños. Esta es palabra del Señor.
Bueno, un gusto, un regusto el poder estar con ustedes después de tanto tiempo. Hemos estado aquí en Concepción por casi 3 meses de encierro. No hemos podido ver mucho ni saber mucho de nada, pero gracias a Dios por esta tecnología que nos permite poder estar juntos meditando en la palabra de Dios. ¿Qué duda hay que estamos viviendo tiempos extraños, ¿no es cierto? Muy extraños. En un sentido, todos los tiempos han tenido momentos extraños, pero me parece que en los últimos meses se les ha agregado otros condimentos que los hace estos tiempos aún más extraños de lo normal. A este extraño virus se le une un extraño tiempo caótico en lo político, en lo social, en lo moral. Y esto no es algo que está pasando solamente en Chile. La verdad es que está pasando en todo el mundo. Aún en países que llamamos desarrollados, civilizados, Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que está pasando por una gran crisis social, racial, hasta policial. Hace 2 semanas atrás, París y Berlín tuvieron unos días sumamente violentos con manifestaciones. Más de 30 generales en retiro del ejército francés enviaron una carta a su presidente advirtiéndole que, según ellos, Francia se encaminaba hacia una guerra civil. ¿Qué decir de Chile? Bueno, no solamente no podemos controlar, al parecer, una pandemia. Además, hay que decir que parece que corrupción aparece en todas partes. Falta, sin duda, un claro liderazgo político, moral, incluso espiritual. La violencia se ha hecho algo común y de muchas formas hasta normal y aceptable. Nadie sabe exactamente para dónde vamos y nadie sabe peor aún a dónde vamos a terminar con todo esto. ¿Qué dice la Biblia entonces? ¿Tiene la Biblia algo que decir a situaciones como esta que estamos viviendo hoy? Es interesante que cuando uno lee las Escrituras, y hemos leído recién Isaías, parece que nada de esto toma por sorpresa a la palabra de Dios. Ni siquiera se ve como algo nuevo. En este aparente caos social, ¿qué hacemos los cristianos? ¿Cuál es nuestra reacción a todo esto? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué se espera que se haga? ¿Para dónde miramos? ¿Dónde buscamos las respuestas? Bueno, debíamos decir que la respuesta típica es que miramos la respuesta hacia el único y verdadero Dios, supremo Señor de la historia. ¿Qué duda hay? El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3 y nos advierte justamente de esto. Antes bien se haya hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Hay alguien que sí es veraz y hay alguien que siempre es mentiroso. Dios, nuestro Dios, es Dios de la verdad. El Hijo de Dios es descrito como la verdad y la vida. Por otro lado, como antagónico de esto, Satanás es descrito como mentiroso y asesino. Entonces, si este mundo obedece al Señor de las tinieblas, como dice la Biblia, no debería sorprendernos para nada el vivir en una sociedad mentirosa, confusa, violenta, caótica y hasta llena de maldad. Solo hay una persona en la que de verdad podemos poner nuestra confianza. Solo uno y nadie más que Él, nuestro Dios santo, fiel y recto. Ese es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre celestial. Hablando de su Padre, Jesús dice, tu palabra es verdad. Entonces hay una verdad. ¿Qué es esa verdad? Es interesante que el pasaje que nos acaba de leer Víctor de Isaías 1 fue escrito algo así como 700 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Y en ese pasaje, como en casi todo Isaías, Dios confronta a la nación de Israel. Una nación perversa, que como Chile y como el resto de las naciones de este mundo había rechazado a Dios y los valores y los principios de Dios, y por lo tanto estaban bajo el juicio del Creador. Esa es la descripción que hace Isaías de la situación de ese momento de Israel. Si me acompañan, por favor, a Isaías 1, versos 3 y 5, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallece. Entre paréntesis, ¿les suena esta descripción a algo que está pasando ahora? ¿Qué tan diferente es con la situación que en general hemos estado pasando hace ya varios años, incluyendo el año pasado y parece ser que lo que este año va a pasar también? Cuando llegamos un poco más adelante en Isaías, en el capítulo 5, verso 20, Isaías, el profeta, describe la sociedad de Israel y por qué esa sociedad sería juzgada. Un pasaje que habría que marcar en la Biblia. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vuelvo a preguntar, ¿qué tan diferente es esta descripción a la descripción que vemos en nuestra sociedad de hoy? Valores, verdades tergiversadas, cambiadas, trastocadas, puestas al revés. Isaías advierte a Israel que Dios no va a pasar por alto estas maldades. Israel enfrentaría un claro y recto juicio de Dios por cambiar lo bueno en malo, la verdad en mentira, lo santo en maldad, lo dulce en amargo. Al ignorar a Dios, Israel había ignorado los valores de Dios, que reflejan sin duda su santidad. Pero Él es el Creador y nosotros somos las criaturas. Por eso es que las cosas, dice Isaías, estaban como estaban. Y la cosa no se iba a poner mejor. Cuando llegamos al capítulo 28 de Isaías, leemos la actitud del pueblo. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrán alcanzar. ¿Por qué hemos hecho? Ellos mismos lo dicen. De la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Como dije, la descripción de Isaías va avanzando a medida que él escribe. Llegamos al capítulo 59. Porque las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios hablan mentiras, su lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia ni que abogue con honestidad. Confían en la confusión, hablan falsedades, codician malicia y dan luz a la iniquidad. De verdad, esa descripción es tan diferente a lo que vivimos nosotros en nuestros tiempos, particularmente en esta nación llamada Chile. En un sentido, la descripción de Isaías de Israel es la descripción de la humanidad en todas las épocas y en todas las generaciones, de una forma u otra. Porque esta es lo que describe ahí Israel y Isaías, es la realidad espiritual de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Jimena justamente recién oraba de esa manera en el tiempo de oraciones. Y las consecuencias de dar la espalda al Creador es mentira, violencia, falsedad, caos, corrupción. Cambiar la luz en oscuridad, lo dulce por lo amargo. Esto no es otra cosa que la descripción de la naturaleza humana que ha rechazado a Dios. Y lo que vemos en Chile es justamente todo esto en plenitud. Un caos moral, un caos político, un caos valórico, confusión por todo lo que está pasando. Y yo puedo asegurarles con completa seguridad que nada de esto va a cambiar con esta constitución o si escribimos 10 más. Si mantenemos un sistema FP o no mantenemos un sistema FP. Con esta coalición política o con otra coalición política. Es interesante cómo el ser humano siempre busca respuestas donde no puede encontrarlas. Y busca respuestas donde no puede encontrarlas porque no quiere enfrentar la verdad. La gran verdad es que Chile necesita un avivamiento. Pero hay que recordar que los verdaderos avivamientos en la Biblia siempre nacen de rodillas. Los verdaderos avivamientos son aquellos de hay un mover del Espíritu Santo que llama a personas a arrepentirse de sus pecados y a volverse a Dios en fe. Pero me parece que también nosotros los cristianos, nosotros que somos miembros de la Iglesia de Cristo, nosotros que decimos que amamos a Cristo en Chile, deberíamos arrepentirnos de nuestros muchos pecados. Los últimos censos que han hecho en esta nación dicen que los evangélicos, los protestantes, somos entre el 15 y el 17% de la población. Un número altísimo, un 15, un 17% de la población. Sin embargo, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que nuestro testimonio a la nación ha sido insignificante, a tal punto que no hemos sido ni sal ni luz. Tal vez porque tampoco nuestras vidas tienen mucho que mostrar a esta sociedad. Tal vez porque tampoco la vida de los cristianos tienen una gran diferencia que mostrar a la sociedad. Cosa que cuando ellos vean nuestra vida puedan decir, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? Todo lo que estamos viviendo en Chile y que veremos más adelante es una manifestación más de los efectos de la maldad humana. Lejos de Dios hay confusión. Por eso es que todo es confuso. Durante todos estos largos meses, la humanidad lucha contra un terrible virus. Pero parece que aún este virus no nos ha hecho ver que luchamos contra otro virus. Un virus mucho más terrible que está en nuestra alma. Un virus mucho más mortal. Un virus para el cual esta vacuna o cualquier otra vacuna no sirve de nada. Y hemos terminado con una especie de locura colectiva nacional, donde cualquiera puede decir lo que quiera o hacer lo que quiera sin consecuencias. Donde parece que decir las locuras más grandes que pueda uno inventar lo hace más popular. Donde la justicia no hace justicia, donde la maldad no es castigada. Donde no se puede ir a una iglesia a adorar a Dios, pero sí se las puede quemar. Donde parece que los líderes políticos buscan controlarnos en el nombre de protegernos. Pero no pueden controlar a los malvados porque parece que esos malvados son siempre más poderosos. Una sociedad donde se habla mucho de los derechos. Pucha que se habla de los derechos. Pero parece que no se habla tanto de los derechos de las personas que aún no han nacido. Una sociedad como la chilena, donde nuestros políticos ahora están hablando de legislar respecto a la eutanasia. Bueno, algunos que nos gusta la historia, podemos decir que un tal Hitler en Alemania, en la época de los 30 más o menos, comenzó a legislar sobre la eutanasia y terminó con lo que se llamó la solución final, que es el asesinato de más de 6 millones de personas. Pero no hablamos mucho de eso, ¿no? No hablamos mucho de eso. Esta parece una sociedad atontada que vive día a día. Esta sociedad nuestra se parece muchísimo a lo que Isaías 5 describe. Ay de los que llaman al mal, al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuál es el problema? Esta parece ser la gran pregunta. ¿El problema será nuestra calidad o nuestra forma de la educación? Bueno, tal vez los problemas se deben a que los padres no han hecho muy buen trabajo en la educación de sus hijos, en la educación completa. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es que llegamos a esto que parece que todo está de cabezas? La verdad, necesitamos urgentemente encontrar la verdad. Pero saben, antes de buscar verdades y todo eso, necesitamos saber qué está malo realmente. ¿Qué está equivocado? ¿Qué está confuso? ¿Qué está al revés? Y el apóstol Pablo hace una excelente descripción del centro del problema en Romanos 3. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¡Qué descripción! ¡Qué terrible descripción! A nadie le gusta leer o saber o escuchar una descripción de la naturaleza humana. Hay que recordar que nosotros pertenecemos a esa naturaleza humana, de este tipo. Y Pablo aquí está hablando más o menos de lo mismo que habla Isaías. De hecho, esta parte de Romanos, Pablo está usando el Antiguo Testamento y varios salmos para describir cosas. Describe el carácter, el tipo de conversaciones y la conducta de la raza humana sin Dios. En primer lugar, Pablo aquí describe el carácter de las personas sin Dios. No hay ni siquiera uno que puede hacer el bien, dice el apóstol. Qué fuerte descripción, ¿no? Qué fuerte, muy, muy, muy fuerte. No quiere decir Pablo aquí que de vez en cuando no podemos hacer algunas cosas buenas por aquí y por allá. Lo que está diciendo es que nadie llega al estándar de rectitud y santidad de Dios sin el cual no podremos ver a Dios. Es justamente por eso es que la raza humana necesita ser salvada. Necesita ser salvada de ella misma. Necesita un salvador. Necesita alguien que pueda intervenir y perdonar sus pecados. Cuando uno entiende esto, ¿por qué debería sorprendernos la sociedad en la cual vivimos? ¿Qué de nuevo hay en eso? Pablo también habla del tipo de conversaciones de los seres humanos sin Dios. Y en el verso 13 del capítulo 3 dice, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Uf, esto parece no mejorar. ¿Pero es esto algo tan diferente a lo que vivimos hoy? ¿No es esto más o menos lo que vemos en muchísimos de nuestros políticos diciendo lo que haya que decir con el fin de obtener su reelección? ¿Pero es esto tan diferente a lo que vemos en los medios de comunicación chilenos diciendo lo que haya que decir, no importa qué, con tal de tener ranking? ¿No es esto, al final del día, una descripción de la raza humana diciendo y haciendo lo que haya que hacer para asegurar mi vida? Pero, entre paréntesis, ¿qué de nosotros los cristianos? ¿Qué de nosotros los que somos parte del pueblo de Dios? ¿Es realmente nuestra forma de hablar en este mundo, en estas circunstancias, diferente? ¿Que muestran la grandeza de Dios, que hablan del Señor, que traen esperanza? No sé. ¿Ve el mundo allá afuera algo diferente en la forma en la cual los cristianos hablamos? Finalmente, en el verso 15 del capítulo 3, Pablo describe la conducta de la humanidad. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Qué fuerte. Qué palabras más fuertes. Qué palabras más tristes, ¿no es cierto? Describe aquí Pablo una humanidad sin Dios como una humanidad criminal. Y cuando uno habla de esta manera, es la reacción lógica de las personas es rechazar estas palabras. No me gusta que me hablen. Háblame de un Dios de amor, un Dios de misericordia. No me hables de esto. No. Esta es una descripción muy fuerte, desproporcionada. Y uno se queda pensando así, desproporcionada. Entre paréntesis, ¿cuántas guerras hemos enfrentado como humanidad? Porque parece que salimos de una para entrar a otra peor, para entrar a otra más destructiva, para entrar a otra más horrible. ¿Cuántos líderes políticos famosos hemos tenido que al final han sido criminales? Solo en la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió hace 70, 80 años atrás nomás, se asesinaron más de 80 millones de personas, de las cuales la gran mayoría de ellos eran civiles, ni siquiera soldados. Ahora, ¿sabes tú que todos estos números son absolutamente insignificantes con lo que pasa hoy con empresas muy prósperas, entre paréntesis, aquellos que venden armas en forma ilegal, la venta de drogas, incluso el tráfico de mujeres, pero especialmente el aborto? Todo eso ocurre hoy, en estos momentos. ¿De verdad es desproporcionada esta descripción que la Biblia hace aquí? La Biblia sigue en su descripción de la conducta humana en Romanos 3. Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. Pero esto que Pablo describe es lo natural. No debe sorprendernos. Es el corazón de la humanidad sin Dios. Es justamente por eso que Dios estableció el Estado, la ley y la autoridad para controlar la maldad natural de la humanidad. Es por eso que cuando el Estado no hace lo que debe, lo que tenemos es caos. Y uno se pregunta, ¿cómo es que personas civilizadas, cómo es que personas con tecnología, cómo es que personas llegan a tener una sociedad como esta que describe la Biblia? Y la respuesta la encontramos en los últimos versos del capítulo 3 de Romanos, verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice el apóstol Pablo. En Proverbios encontramos el lado positivo de esta frase. Y con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal. O sea, la respuesta que la Biblia dice es que la humanidad sin Dios no teme y no tiene reverencia a Dios. Por eso es como es. Por eso es como es. No somos, la raza humana no es mejor cuando le da la espalda a Dios. No importa cuál sea nuestra tecnología, ¿no? No importa cuáles sean nuestros avances, nuestra situación política. El corazón y el alma sigue estando podrido si Jesús no ha hecho un cambio en las vidas de personas. Dejar a Dios afuera es llamar al caos y la muerte. Eso es exactamente lo que ha hecho la raza humana según la Biblia. Eso es lo que tenemos hoy. Es interesante que ante situaciones como esta, incluso los cristianos muchas veces miran hacia líderes políticos para que les den una respuesta, para que los ayudes en el caos. Pero esos líderes políticos no pueden dar una respuesta porque no conocen la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que Dios da a todo esto? Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Cómo se expresa eso? Es interesante que cuando uno lee Romanos 1, y Romanos 1 está describiendo justamente lo que yo he estado diciendo todo este rato, la condición humana de la maldad del hombre que ha rechazado a Dios. Y a medida que va describiendo esto, Pablo 3 veces dice que finalmente Dios los entregó a sus deseos. Dios parece estar diciendo, ¿quieren hacer estas cosas? ¿De verdad, a pesar de mis advertencias vez tras vez, ustedes quieren vivir de esa manera? ¿Saben qué más? Adelante, háganlo. Pero después, no digan que Dios es culpable de todo este caos, ¿no? La culpa no es de Dios. Es lo que la humanidad quiere hacer. Es lo que la humanidad le gusta hacer. Y el resultado de vivir de esa manera es lo que tenemos. La inmoralidad es aceptable, la sombra se llama luz, la muerte se llama derecho. El fin justifica los medios. ¿Hay de verdad algo nuevo en todo esto? En la Biblia, la corrupción del ser humano no tiene nada que ver en primer lugar con lo que está allá afuera de nosotros. No es un asunto si votamos por la izquierda o por la derecha. No es un problema de este sistema económico o de ese sistema económico. Al final los efectos van a ser iguales. No importa cuál sea el sistema político o económico. El corazón del hombre es el verdadero problema. Y la política o la economía o lo que sea no tiene ningún poder para cambiarlo. La verdad es que el pecado, el dar la espalda a Dios en la vida, ha traído terribles consecuencias y efectos para toda la raza humana. A veces por las decisiones de los mismos humanos, pero a veces por las decisiones de otros. Y Jesús nos habló de esto. Nuevamente, nada nuevo. Nos advirtió realmente de cuál era el problema. Señor Jesús, hablando en Marcos 7, escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarnos, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el mismo Jesús ya nos dijo, el problema no está afuera, no está en ese sistema político, económico. No es un asunto de oportunidades, como dicen, o de educación, ni siquiera es un asunto de tu familia. El problema está dentro del corazón, dentro del alma, de una sociedad, de una raza humana que le ha dado la espalda a Dios. Por eso es que la humanidad necesita arrepentirse. Por eso es que la raza humana necesita volverse a su creador. Lo que ha formado es caos. El estado de la sociedad de hoy debería gritarle a todo ser humano que necesita ser rescatado, rescatado de él o de ella misma, que sus pecados sean perdonados. La verdad es que no hay nada nuevo en lo que está pasando hoy. En esta nación y en el mundo en general, es lo que ha pasado siempre de una forma u otra. Sabemos esto por lo que la Biblia nos dice, y la Biblia es muy específica y gráfica sobre este asunto. Sabemos lo que podemos y lo que no podemos esperar de esta sociedad. Pero, y aquí está el pero el Señor ha llamado a su iglesia a hacer algo para hacer la diferencia. El Señor te ha llamado a ti y a mí que me estás escuchando y que amas a Cristo. Y nos ha dado una misión específica sobre este asunto que hace la diferencia en esta sociedad. O que no hace nada cuando nosotros, la iglesia, tampoco hacemos nada. Ustedes son la sal de la tierra, dijo Jesús. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en el monte no puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dios ha elegido a su iglesia, a sus hijos, a nosotros los cristianos, para que por testimonio y palabra su evangelio sea anunciado en esta sociedad. Anunciado, conocido, recibido, especialmente por nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio. Que seamos una influencia a esta sociedad podrida. Una influencia de paz y perdón de pecados de parte de Dios. Nosotros no somos la solución, qué duda hay. Pero nosotros conocemos al que tiene la solución. Y conocemos al que tiene el poder para hacer la diferencia. Nosotros conocemos y amamos a alguien que tiene tanto, tanto poder, que incluso fue capaz de cambiar tu vida y la mía. Y por supuesto también tiene el poder para cambiar y perdonar a Chile. Pero hay una advertencia aquí para nosotros, la iglesia. Pero si la sal se ha vuelto insípida y se enciende una luz y se pone bajo una vasija, no alumbra, no da sal. Estos son tiempos extraños, son tiempos confusos, violentos, desesperados. Me pregunto si todo lo que está pasando es primeramente, esto es un mensaje para la sociedad, para el mundo que estamos viviendo, o es un mensaje para nosotros, o es un mensaje para nosotros la Iglesia de Cristo, porque la sociedad no puede escuchar estos mensajes, no los entiende. Este es un mensaje, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo en este país, es un mensaje poderoso para nosotros, la iglesia, para ti y para mí, para abrir los ojos y mirar a nuestro Dios poderoso, arrepentirnos de verdad de nuestra flojera, dejadez, irresponsabilidad espiritual, para volver a la cruz, para renovar con pasión nuestro amor por Cristo y por su evangelio. Más que nunca, tal vez como nunca en la historia de nuestro país, Chile necesita escuchar a Dios, escuchar de su perdón de pecados y su nueva vida, que solo Él, que solo Dios tiene poder para cambiar el corazón de las personas. Y saben, nosotros, tú y yo, aunque parezca insignificante, tú y yo somos los medios que en su gracia y soberanía y sabiduría Dios ha elegido para que este mensaje llegue aquí y ahora. En el pasado, otros países, hubo grandes avivamientos donde miles de personas bajo la gracia de Dios se arrepintieron de sus pecados y se volvieron al Señor, y el Señor los perdonó y sanó. Y no solamente eso, sino que cambió profundamente esas sociedades y las hizo más prósperas y mucho más justas. Aunque han pasado siglos y esos países han abandonado el evangelio, aún hoy gozan de la bendición de Dios. Ese inmenso poder, hermanos, de St. James, ese inmenso poder de Dios, ¿es solo para esos pueblos en esa historia en el pasado? ¿O es también para nosotros aquí en Chile? ¿Lo es? A pesar del estado calamitoso, ¿qué duda hay de la raza humana? La Biblia habla eso de tapa en tapa. Nuestro Señor, nuestro Jesús, es tan poderoso, tan increíblemente poderoso, que es capaz incluso de cambiar y tratar en el corazón humano. Es tan poderoso que fue el único capaz de tratar contigo y cambiar tu vida y la mía, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en este país y en el mundo en general, es una muestra clara y poderosa que la raza humana necesita un salvador. Necesitamos la mano poderosa de aquel que venció el pecado y la muerte en la cruz para rescatar esta nación. Ese es Jesús y solo Jesús. Lo que está pasando a nuestro alrededor es un llamado real, poderoso, a tu alma y a la mía, de dejarte una vez por todas al lado las excusas, poner de verdad a Cristo como lo primero en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar, de pensar, de reaccionar, y decirle a esta nación perdida que la respuesta es que Jesús puede perdonar tus pecados. ¿Puede que Dios envíe un gran avivamiento a esta nación y nos salve? ¿Puede pasar algo como esto hoy en día? Bueno, Dios lo ha hecho antes y puede hacerlo de nuevo. ¿Vemos todos estos acontecimientos como lo que es? Hermanos, esta es una extraordinaria oportunidad para hablar de Jesús a una sociedad que está desesperada por respuestas. Desesperada por respuestas porque no las puede encontrar. Solo Jesús es la respuesta. La respuesta que sabemos nosotros los cristianos, que solo Jesús puede tocar y cambiar el corazón humano. Esta es una extraordinaria oportunidad. Es tiempo que la iglesia despierte. Confíe en el Señor y haga la obra del evangelio. Quiero terminar con estas palabras de Segunda de Crónica, donde dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, lloraran, buscaran mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén.